Las 7, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí desde las 6 de la mañana se las estamos contando. Los socialistas y los nacionalistas contra la Constitución. Con esa frase se puede construir el titular de la crónica política de las últimas horas. Una crónica política que ha sido intensa. Ayer se celebró un largo comité federal del PSOE. Estuvieron los máximos líderes del Partido Socialista 10 horas discutiendo. Hay dos cosas que tienen divididos a los socialistas: el modelo territorial y las elecciones primarias. No encontraron solución ni para una cosa ni para la otra. Vamos con la primera, con el mal llamado derecho a decidir, que en realidad esto del derecho a decidir es una forma eufemística de hablar de la independencia. Ya saben que el PSC, los socialistas catalanes, reclaman ese derecho a decidir. Reivindican que el socialismo catalán esté de parte del independentismo. Esto es lo que decía Pere Navarro al entrar en el Comité Federal del PSOE.
Evidentemente, está claro, ese es un punto en el que no estamos de acuerdo, es un punto de discrepancia. Valoro de una manera muy especial que podamos discrepar y que lo podamos hacer, pues evidentemente, dialogando y explicar nuestros argumentos.
El PSC discrepa reclamando ese derecho a decidir. ¿Y qué hizo Rubalcaba ayer? ¿Qué hizo Rubalcaba? Había quien le pedía, por un lado está el PSC, y luego están otros líderes del Partido Socialista, como Guillermo Fernández Vara, que reclaman que el Partido Socialista sea un partido claramente defensor de la unidad de España, fiel a su tradición. Fernández Vara, aquí en estos micrófonos, ayer por la mañana decía que de las siglas del PSOE, la letra más importante es la letra E, la letra de español.
A mi juicio, lo más importante que el partido tiene en estos momentos, que es la E de España en sus siglas, ¿no? Yo creo que estos son tiempos de poner en valor lo que representa para nuestro partido tener la E de España en nuestras siglas, y quizás sea en estos momentos históricos los que más importante es poner eso en valor, ¿no?
Pues ya han visto dos posiciones, la del PSC con el derecho a decidir, la de muchos líderes reclamando la defensa de la unidad de España. ¿Y qué hizo Rubalcaba? ¿Le hizo caso a Fernández Vara? ¿Se puso Rubalcaba del lado de los que quieren un partido socialista claramente defensor en este momento de la unidad de España? Pues no. Rubalcaba creó ayer un invento. Se inventó una fórmula para intentar solucionar esta crisis y habló de una solución de compromiso que no sea ni la recentralización que dice que pretende impulsar el Partido Popular, ni la deriva soberanista. Habló de una reforma de la Constitución, de una nueva etapa en la que el PSOE va a impulsar una reforma de la Constitución en dirección federal.
En otras palabras, es que ya hay muchas diferencias. Lo que pasa es que hay algunas singularidades que no se recogen suficientemente en la Constitución. ¿Estamos dispuestos a recogerlas? Estamos dispuestos a estudiar cómo se recogen.
Pues ya venga, Rubalcaba contra la actual Constitución, la Constitución del 78. ¿Qué va a conseguir Rubalcaba? Pues no va a conseguir nada, porque no va a conseguir que el PSC cambie de opinión. El PSC va a seguir defendiendo el derecho a decidir, y los votantes del Partido Socialista, la mayoría de los votantes del PSOE en España, no van a sentirse identificados con esa propuesta que se acaba de inventar de una reforma constitucional en la línea federal. Ayer desde el PP le criticaban a Rubalcaba, lo hacía Arenas, le criticaban que no tenga un proyecto para el conjunto de España.
Entonces, ¿alguien me puede decir, bueno, que el Partido Socialista le vaya lo peor posible? Pues eso no es bueno para España. A lo mejor puede ser bueno para el PP electoralmente. Pero para España lo que es bueno es que el Partido Socialista recupere su condición de partido nacional, condición a la que ha renunciado.
El otro asunto, además del modelo territorial que estaba encima de la mesa, era el asunto de las primarias. hay líderes del PSOE, los más críticos, Fernández Vara, Griñán, Chacón, que reclaman a Rubalcaba que las elecciones primarias sean pronto, sean cuanto antes, en 2014. Eso es lo que decía Guillermo Fernández Vara aquí, en los micrófonos de este programa.
Yo creo que tienen que ser lo suficientemente pronto como para que dé tiempo a que quien vaya a ser nuestro candidato, el que resulte elegido en las primarias, sea Rubalcaba o sea otro, pueda aparecer ante la ciudadanía como una alternativa de gobierno, pero también lo suficientemente tarde como para que nos dé tiempo a, en este tiempo, estar discutiendo de lo más importante.
Esto que Fernández Vara decía aquí en los micrófonos de la mañana del fin de semana de COPE, luego en el Comité Federal del PSOE lo pidió explícitamente García Page. Rubalcaba consiguió evitar el debate, posponerlo, porque la Federación Andaluza, que es la más fuerte, estuvo callada, porque Pepe Griñán y su gente no empujó, y eso permitió a Rubalcaba terminar el Comité Federal aplazando nuevamente, es el debate eternamente aplazado, el debate de las primarias. Y en la rueda de prensa sobre el asunto dijo lo siguiente.
Un partido como el Partido Socialista lo que tiene que hacer es discutir soluciones. Y lo otro, lo de la vida interna, que está muy bien, tiene sus ritmos y sus pautas.
O sea, que las dos grandes cuestiones que mantienen divididas al PSOE siguen estando sin resolver. Rubalcaba hacía ayer además un discurso muy triunfalista diciendo que el PSOE está mejor que hace un año y que va a recuperar poder a partir de 2015. No sabemos en qué se basó Rubalcaba para hacer ese discurso triunfalista. Acabamos de contarles, Gloria López Navas acaba de contarles una encuesta que publica hoy el diario El País, una encuesta que refleja que el PSOE está en un momento malísimo, que de recuperación nada. El PSOE obtuvo, como saben, en las elecciones de noviembre de 2011 un 28,7% de los votos. Bueno, pues según ese sondeo del País, en este momento el PSOE está en el 23,3% de intención de voto. O sea que está más de 5 puntos por debajo del malísimo resultado que obtuvo en las últimas elecciones generales. Todavía el PP, que es que está sufriendo el desgaste, mayor desgaste por los recortes, todavía el PP le aventaja en 6,5 puntos. Estamos hablando de un sondeo del diario El País, el diario más amigo de Rubalcaba. O sea que se entiende mal esta euforia de Rubalcaba. Rubalcaba, que como les contábamos, pide una reforma de la Constitución. Lo malo de esto, lo malo de lo que hizo ayer Rubalcaba, es que Rubalcaba se acerca, como siempre en los últimos años, se acerca a los nacionalistas. El problema del PSOE es que, acercándose a los nacionalistas, ha ido perdiendo cada vez más terreno. Y los nacionalistas, lo hemos visto en las últimas elecciones, le están disputando el puesto de segundo partido. No, es que ayer Rubalcaba apostó por un cambio de la Constitución. Bueno, pues es que no es el mismo mensaje que lanza Esquerra, pero es que ayer el portavoz de Esquerra en el Congreso, Alfred Bosch, hizo unas declaraciones criticando la Constitución. Ya saben que Esquerra y CiU han firmado una declaración el jueves pasado reclamando la soberanía del pueblo catalán. El viernes Soraya Sáenz de Santa María criticaba esa declaración. Y Alfred Bosch salía ayer a criticar a Soraya Sáenz de Santa María, identificaba Constitución con Inquisición.
No pueden confundir la Constitución con la Inquisición y que solo sirva para castigar, amenazar y censurar. Entendemos que fue concebida como una casa de libertades y no como una jaula de castigo. Debe poder permitir desarrollar las libertades y, por descontado, que podamos votar.
Que Esquerra diga esto, que Esquerra hable de, haga un juego de palabras y me quiera identificar la Constitución con la Inquisición, bueno, pues va de suyo, es lo normal en Esquerra. El problema es que los socialistas catalanes se acerquen a esto y que Rubalcaba, por buscar una fórmula de compromiso, también acabe criticando a la Constitución. También criticó ayer la Constitución el nuevo presidente del PNV, Andoni Ortúzar. Es lo que hizo en su primer discurso tras ser elegido.
La crisis de España tiene su epicentro en Madrid, en esa visión centralista. Y cuanto antes asuman que aquel dibujo de la Constitución del 78 ya no vale hoy y que hay que hacer otro, mejor. Cuanto antes lo hagan, mejor. Porque el de hoy no vale para Euskadi, no vale para Cataluña, pero tampoco parece que vale para España.
Este es el victimismo clásico del PNV. La crisis, de la crisis la culpa la tiene Madrid, no la tiene la burbuja inmobiliaria, no la tienen las empresas públicas vascas que mantiene el gobierno con dinero público. No, la culpa es de Madrid. El PNV sigue repitiendo, al menos de forma formal, valga la redundancia, al menos como retórica, este discurso de echarle la culpa a Madrid. Luego Urkullu hace otras cosas, luego Urkullu hace de poli. Bueno, Ortúzar, que es periodista y que empezó haciendo radio, ofreció ayer diálogo e hizo críticas a la izquierda abertzale. Izquierda abertzale que ayer salió a la calle en Bilbao para presionar a favor de los presos de ETA. Presos que, como ustedes saben y como todos sabemos, están en la cárcel no por sus ideas políticas, están en la cárcel porque han matado, porque han extorsionado, porque han usado la violencia. En esa manifestación se gritó a favor de la amnistía y de la independencia, y hubo también en esa manifestación representantes de Esquerra, para que vean en qué está Esquerra. Las víctimas aseguran que la manifestación fue un auténtico escarnio. Ángeles Pedraza, presidenta de la UGT.
Es muy triste porque para las víctimas es todo lo contrario, es un escarnio, una humillación, y es triste que nadie de esos medios, ¿no?, del deporte, de la cultura, intelectuales, nadie haya apoyado esta petición de prohibición que ha hecho la UGT.
Y hoy hay otra manifestación absolutamente diferente en París. Es una manifestación contra el llamado matrimonio de personas del mismo sexo que impulsa el gobierno de Hollande. Es una manifestación muy interesante porque ha conseguido reunir a sectores muy variados. Salen a la calle contra el matrimonio homosexual organizaciones de homosexuales. Salen de católicos, judíos, representantes de izquierda. Luego hablaremos con uno de los representantes de las organizaciones homosexuales que se manifiestan contra el matrimonio homosexual. 7:12, 6:12 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Este domingo se oficiará el funeral del sargento Fernández Ureña, fallecido en Afganistán después de que le explotase un artefacto de manera accidental. El sepelio estará presidido por Su Alteza el Príncipe de Asturias y por el ministro de Defensa. Al sargento fallecido se le concederá a título póstumo la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.
Hoy se producirá una nueva protesta de los sindicatos de la sanidad madrileña. Será la segunda marea blanca del año, una movilización que discurrirá desde la Plaza de Colón hasta el Ministerio de Sanidad como acto de protesta contra las medidas sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Francia ha elevado su nivel de alerta ante posibles represalias de los islamistas y prosigue su despliegue militar en Mali. Aviones y helicópteros franceses han entrado ya en combate y en esas primeras escaramuzas se ha producido el primer muerto francés. Se trata del piloto de un helicóptero derribado por los salafistas.
Y mientras los franceses siguen combatiendo en Mali, su presidente François Hollande ha reconocido que el ciudadano galo secuestrado en Somalia debe haber sido asesinado por sus captores. El intento por rescatarlo ha sido un fracaso y en la operación han muerto 2 soldados franceses y 17 islamistas.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no está en coma y se recupera en Cuba. Así lo asegura su hermano mayor, Adán Chávez, que ha negado que su familia esté decidiendo desconectar la máquina en la que supuestamente estaría vinculado Hugo Chávez, que por cierto permanece ingresado en La Habana desde el pasado 11 de diciembre.
Continúa el conflicto palestino, ya que la policía israelí ha procedido a expulsar de una colina de Cisjordania a un grupo de manifestantes palestinos que se estableció allí. Los palestinos protestaban por los asentamientos de colonias hebreas en sus territorios.
Hoy se cumple el primer aniversario de la tragedia del Costa Concordia, un crucero que transportaba a más de 4.000 personas. La excesiva aproximación a la costa llevó al barco a encallar y el resultado fue un total de 30 muertos y 2 desaparecidos. Un año después, todavía no se sabe lo que sucedió, aunque todo apunta a que la decisión errónea la tomó el capitán Francesco Schettino.
Nueva York ha decretado el estado de emergencia sanitaria a causa de una gigantesca epidemia de gripe. Las autoridades esperan inmunizar a bebés y niños. Ya se han reportado 28.000 casos y han muerto 20 menores por culpa de esa gripe.
Y este domingo se celebra la 70ª edición de los Globos de Oro del Mundo del Cine, una gala considerada como la antesala de los Oscar. Películas como Lincoln, Los Miserables y series como Homeland están llamadas a ser las grandes protagonistas de la gala en Los Ángeles, en el estado de California.
Aquí está Nekane Fernández con la previsión meteorológica. ¿Cuántas comunidades tenemos en alerta, Nekane?
Hay 20 provincias en alerta naranja y amarilla por nevadas y temporales costeros. Bajan las temperaturas, las máximas no superarán los 10 grados en todo el norte y centro peninsular, donde la cota de nieve se va a situar entre los 600 y 900 metros, subiendo a los 1.200 en el resto del territorio. Va a llover de forma persistente en prácticamente todo el país, excepto en Murcia, la Comunidad Valenciana y Canarias, donde el ambiente estará casi despejado, aunque el termómetro allí también va a bajar.
20 provincias que no comunidades en alerta, hay que abrigarse. Gracias, Nekane. Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Buenos días. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado ayer, el número premiado ha sido
74.326 74326, serie 42 042.
Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Un año lleno de noticias, un año en el que en COPE trabajamos para tu información.
¿Qué buscas? ¿Qué le pides a la radio en este 2013? En COPE trabajamos cada día para dártelo, para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Cristina López, Slick Team.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tras el Comité Federal del PSOE de ayer, Rubalcaba propuso una reforma de la Constitución y aseguró que no toca hablar de primaria. Susana Moneo.
Rubalcaba se declaraba enormemente satisfecho después de la reunión de 10 horas. Da por abierta una nueva etapa, pero no quiere ni oír hablar de primarias. A pesar de que algunos líderes reclaman que se hagan a principios de 2014, el líder socialista las quiere dejar para después de las europeas de junio. Renovación de ideas, pero no más.
Un partido como el Partido Socialista lo que tiene que hacer es discutir soluciones. Y lo otro, lo de la vida interna, que está muy bien, tiene sus ritmos y sus pautas.
Rubalcaba recordaba que ganó un congreso, que está legitimado para decidir y que si gana las primarias estará legitimado al cuadrado. Propone además una reforma de la Constitución como alternativa al referéndum que también quiere el PSC, una reforma profunda hacia el federalismo con una Constitución que contemple la singularidad catalana.
En otras palabras, es que ya hay muchas diferencias. Lo que pasa es que hay algunas singularidades que no se recogen suficientemente en la Constitución. ¿Estamos dispuestos a recogerlas? Estamos dispuestos a estudiar cómo se recogen.
Y el balance de Rubalcaba es que el PSOE está mejor ahora que hace un año porque ha recuperado el diálogo con los ciudadanos.
El PP le pedía ayer al PSOE un proyecto nacional. Carles Navarro.
El presidente de honor del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, ha manifestado en el Consejo Territorial de Portavoces del PP de Sevilla su deseo de poder realizar pactos con el Partido Socialista. Pero para conseguirlo, según ha resaltado el responsable popular, los socialistas deberían recuperar su condición de partido nacional.
Entonces, ¿alguien me puede decir, bueno, que el Partido Socialista le vaya lo peor posible? Pues eso no es bueno para España. A lo mejor puede ser bueno para el PP electoralmente. Pero para España lo que es bueno es que el Partido Socialista recupere su condición de partido nacional, condición a la que ha renunciado.
Arenas ha afirmado que estaría encantado de hacer realidad una reforma de las administraciones públicas, ya que lo que quieren los ciudadanos son instituciones eficaces y austeras. El líder del PP ha recordado que esa reforma le gustaría realizarla con los socialistas, pero que por el momento no sabe si será o no posible.
Rubalcaba pedía ayer un cambio en la Constitución. También reclamaba eso Andoni Ortúzar, el nuevo presidente del PNV. José Luis Martín.
El PNV ya cuenta con nuevo presidente tras la renuncia de Íñigo Urkullu tras ser elegido lehendakari. Como se esperaba, el hasta ayer líder de los jeltzales vizcaínos, Andoni Ortúzar, fue elegido por unanimidad de la Asamblea Nacional del PNV como nuevo presidente. En su primera intervención tras ser elegido, Ortúzar se mostraba convencido de que el PNV estará en el centro de la salida de la crisis económica, pero también decía que trabajará porque haya más nación vasca. Según Andoni Ortúzar, el actual modelo de Estado no valen para Euskadi, pero tampoco para Cataluña.
La crisis de España tiene su epicentro en Madrid, en esa visión centralista. Y cuanto antes asuman que aquel dibujo de la Constitución del 78 ya no vale hoy y que hay que hacer otro, mejor. Cuanto antes lo hagan, mejor. Porque el de hoy no vale para Euskadi, no vale para Cataluña, pero tampoco parece que vale para España.
Ortúzar realizaba también un ofrecimiento al Estado para hablar y, si es posible, acordar, siempre con las premisas de bilateralidad y de reconocimiento de la entidad nacional vasca y su derecho a decidir. El nuevo presidente del Euskadi Burubachar peneuvista ha mostrado su determinación a no doblar la rodilla ni a que le tiemblen las piernas en la defensa de los intereses de Euskadi y advertía que no van a parar hasta conseguir la libertad absoluta del País Vasco.
Los amigos de ETA salieron ayer a la calle para pedir que los presos etarra, los que han matado, los que han extorsionado, los que han secuestrado, sean puestos en libertad. Alberto Escalante.
La UBT califica de vergonzoso e indecente que la Audiencia Nacional permitiera que se manifestaran ayer en Bilbao miles de personas en apoyo a los presos de ETA. Una marcha a la que, además de los dirigentes abertzales, acudió el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardà. Ángeles Pedraza, presidenta de la UBT, dice que estas manifestaciones son un escarnio para las víctimas y recuerda que los presos no solo tienen derechos, también tienen obligaciones.
Esperemos que tengan los presos el derecho que tengan que tener, pero también las obligaciones. Y me hubiera gustado que alguien en una pancarta pidiera que esos presos de ETA que están en las cárceles ayudaran a esclarecer los más de 300 casos que hay sin resolver.
Pedraza dice que no piden venganza, sino justicia, y advierte de que cuando nos demos cuenta, además de estar en las instituciones, habrán triunfado en todos los aspectos y no habrán servido de nada los más de 1.000 muertos.
El príncipe de Asturias preside hoy el funeral del sargento David Fernández Ureña, muerto en Afganistán cuando trataba de neutralizar un artefacto explosivo. Ayer llegaron sus restos mortales a Zaragoza. Elsa González.
El príncipe de Asturias asistirá a las honras fúnebres en representación de la familia real. El ministro de Defensa también acudirá a la ceremonia prevista para las 11 de esta mañana. Se desarrollará en el acuartelamiento San Genis del regimiento de pontoneros de ingenieros de Zaragoza, al que pertenecía el sargento David Fernández Ureña, de 35 años, de Bilbao, que será condecorado con la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo. Su cuerpo llegó a España ayer tarde, procedente de Afganistán, donde falleció al explosionar un artefacto. Era especialista en defensa nuclear y operador de desactivación. Las exequias de Fernández Ureña se celebrarán en Granada, donde residió junto con sus padres.
Han transcurrido 3 años desde el terremoto que sacudió Haití. El país sigue en obras. El presidente Martelly aseguró ayer que la reconstrucción está en marcha. Jacobo García, corresponsal en la zona.
Más de 300.000 muertos y 1 millón de personas durmiendo en la calle. Haití se levanta poco a poco 3 años después del terremoto. Fue apenas medio minuto de horror en el que la tierra se movió primero de arriba abajo y luego de lado a lado, terminando de destruirlo todo. Sin embargo, tantos meses después de la tragedia, las ONGs coinciden en denunciar el escaso avance en la reconstrucción. Al país solo ha llegado el 55% de la ayuda prometida por la comunidad internacional. Pero a pesar de la lentitud, los expertos insisten en decir en que el terremoto solo sacó a la luz las graves carencias que ya vivía el país más pobre de América Latina. En el recuerdo quedan escenas de vida y superación que supusieron un ejemplo para todos los que pasamos por allí. También un ejemplo de solidaridad de España, que ya en los albores de la crisis se volcó con el país caribeño hasta hacer de nuestro país el tercero que más dinero dio del mundo, después de Estados Unidos y la Unión Europea.
Como saben, desde el pasado viernes está en marcha una operación militar en Mali, una operación militar protagonizada por Francia para intentar recuperar el control de las zonas que están bajo influencia islamista. El ejército de Mali afirma que ha retomado el control de Kona y que ha limpiado de islamistas esta localidad que está en el centro
del país. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa.
Kona, la última ciudad tomada por los islamistas y que traspasaba el cinturón de seguridad del sur del país, vuelve a las manos del ejército de Mali, han dicho en COPE altos cargos militares. Las tropas malienses han contado con la ayuda de Francia para el lanzamiento de la contraofensiva y en estos momentos los enfrentamientos han parado. Según uno de los islamistas del grupo terrorista Mujao, que junto con Al-Qaeda y Ansar Dine controlan el norte de Mali, la ofensiva militar de los extremistas no continuará adelante por el momento. Por su parte, los países de la Comunidad Económica de Estados del Oeste, la CDAO, ya ha anunciado el envío inmediato de tropas para recuperar la región del norte, hoy regida por una visión rigorista de la ley islámica.
En las últimas horas, el gobierno del Reino Unido ha asegurado que va a ofrecer apoyo para esta operación y desde Francia se anunciaba ayer que un soldado francés ha muerto en la ofensiva aérea desplegada.
Un soldado francés ha muerto en la contraofensiva que el ejército de Mali ha llevado a cabo contra los terroristas con la ayuda de las tropas francesas desplegadas en Bamako. El fallecido es un piloto de helicópteros que fue alcanzado por fuego de artillería ligera de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Se trata de la primera víctima francesa en ese apoyo militar que el gobierno francés está dando a Mali para la recuperación del norte de aquel país y para frenar el avance de los extremistas hacia el sur. De momento, según algunos islamistas del grupo Mujao, que controla toda la región del norte, no van a continuar, dicen, adelante con la ofensiva que ha provocado miles de huidos. Tenemos que recordar que el conflicto en este país, en Mali, ha causado ya casi 300.000 refugiados y más de 200.000 desplazados, además de que 3 millones de personas están amenazadas por el hambre.
A partir de las 7:30 vamos a tener con nosotros al presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la asociación mayoritaria de jueces en España. Tienen una reunión con el ministro Gallardón mañana. Ya saben que la reforma del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la justicia que está planteando Gallardón tiene muy enfadados a los jueces. Vamos a preguntarle por posibles puntos de acuerdo. Y después nos vamos a ir hasta París porque, como venimos contándoles desde las 6 de la mañana, va a tener lugar una interesante manifestación allí contra el llamado matrimonio homosexual. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Si te gustan los coches de verdad, este es el tuyo. Porque ahora, gracias al Plan PIBE, tienes un clase C berlina AMG Edition con un espectacular diseño deportivo. Llantas de aleación de 17 pulgadas, volante multifunción y la tecnología más avanzada desde solo 28.770 euros. Acércate a tu concesionario y benefíciate de los descuentos del Plan PIBE. Llámanos al 902 14 2004. Comercial Mercedes-Benz.
Tricicle vuelve al Teatro Compact Gran Vía con su última obra, Bits, un espectáculo que, según unos científicos muy importantes, contiene la mayor cantidad de gags por minuto que un cerebro humano puede disfrutar sin morirse de risa. Bits, de Tricicle, más de 72.000 espectadores. Prorrogamos hasta marzo. Gracias, Madrid. Localidades a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Y más feliz que vas a estar, porque es fin de semana y puedes dedicarlo a lo que quieras.
Si decides aprovecharlo para ir de compras, recuerda que hoy domingo abre Hipercor.
Para que ahorres en tus compras de alimentación con las mejores ofertas.
Y en tus compras de moda con las rebajas que mejor te sientan a ti y a tu bolsillo.
Hoy domingo, vente de compras a Hipercor.
Este fin de semana podríamos quedar con los amigos y los niños.
Vamos al restaurante San Francisco. Tienen payaso y se lo van a pasar en grande. Además, la comida está fenomenal. Y el menú infantil por tan solo 10 euros.
Con el restaurante San Francisco siempre aciertas. En carretera Cristo del Pardo. Reservas 91-376-0752.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A.
un chofer invisible que aparque por ti. B, un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C, un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. Red Ford de concesionarios.
¿Sabes lo que son the polyglots?
¡Políglotas!
¡Correcto!
Oye, More, ¿sabes que llegan The Polyglots en el Templo de las Lost Letras al Teatro Galileo?
¿Ah, sí? ¿Y voy a poder cantar y bailar y aprender inglés?
Claro, tú, los niños y toda la familia.
¡Ay, yo estoy muy emocionado, eh!
Más información en gruposmedia.com. COPE Madrid.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que se incorporan en este momento a nuestro programa. Desde las 6 les estamos contando noticias. Les estamos contando que socialistas y nacionalistas parecen haberse puesto de acuerdo para criticar la actual Constitución, la Constitución de 1978. Ayer se celebró Comité Federal del Partido Socialista. Los socialistas llegaban a esa importante reunión con dos asuntos que se debatieron durante 10 horas. Un asunto era el modelo, o es el modelo territorial. Los socialistas catalanes defienden el derecho a decidir, lo que es un eufemismo para referirse a la independencia. Y Alfredo Pérez Rubalcaba, para intentar solucionar esa cuestión, ayer propuso una reforma de la Constitución en dirección federal. Hizo críticas ayer Rubalcaba a la Constitución. La otra cuestión que está sobre la mesa es la cuestión de las elecciones primarias. Ayer Rubalcaba, al terminar el Comité Federal, en contra de lo que piden los críticos, que piden unas elecciones primarias cuanto antes, Rubalcaba aplazó ese debate. Alfredo Pérez Rubalcaba, tras el Comité Federal del Partido Socialista, dijo que el PSOE se encuentra mejor que hace un año. No parece que eso sea lo que dicen las encuestas. En concreto, una encuesta que publica hoy el diario El País. Ya saben que el diario El País es el periódico más amigo de Rubalcaba, no del PSOE en general, de Rubalcaba en particular. Y una encuesta que publica hoy el diario El País dice que la intención de voto del Partido Socialista en este momento es del 23,3%. Es decir, que el Partido Socialista está bastante peor que hace un año cuando se celebraron las elecciones generales. En las elecciones generales el Partido Socialista obtuvo un 28,7% de los votos y ahora tiene un 23,3% en intención de voto. No confirma esa encuesta lo que dijo ayer Rubalcaba. Más que confirmar, lo que hace es desmentir lo que dijo ayer Rubalcaba. Críticas también en el PNV a la actual Constitución. Ayer, primer discurso del que es ya presidente del PNV, Andoni Ortúzar, que aseguró que la Constitución del 78 no sirve y que la culpa de la crisis la tiene Madrid. También ayer Esquerra criticaba la Constitución. Esquerra, que salió a la calle ayer en la manifestación protagonizada por los proetarras, una manifestación de la izquierda abertzale en Bilbao que ha causado la indignación de las víctimas del terrorismo. La UBT ha dicho que es un escarnio que se haya permitido esa manifestación. Los que salieron a la calle pidieron amnistía para los presos de ETA, presos que, como ustedes saben, son responsables de asesinatos, de extorsiones, de violencia. Y hoy en París se celebra una importante manifestación contra el mal llamado matrimonio homosexual, de la que enseguida hablaremos. 7:33, 6:33 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Este domingo se oficiará el funeral del sargento Fernández Ureña, fallecido en Afganistán después de que le explotase un artefacto de manera accidental. El sepelio estará presidido por Su Alteza el Príncipe de Asturias y por el ministro de Defensa. Al sargento fallecido se le concederá a título póstumo la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.
Hoy se producirá una nueva protesta de los sindicatos de la sanidad madrileña. Será la segunda marea blanca del año, una movilización que discurrirá desde la Plaza de Colón hasta el Ministerio de Sanidad como acto de protesta contra las medidas sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Francia ha elevado su nivel de alerta ante posibles represalias de los islamistas y prosigue mientras tanto su despliegue militar en Mali. Aviones y helicópteros han entrado en combate y en esas primeras escaramuzas ya se ha producido el primer muerto francés. Se trata del piloto de un helicóptero que fue derribado por los salafistas.
Y mientras los franceses siguen combatiendo en Mali, su presidente François Hollande ha reconocido que el ciudadano galo secuestrado en Somalia debe haber sido asesinado por sus captores. El intento por rescatarlo ha sido un fracaso y en la operación han muerto 2 soldados franceses y 17 islamistas.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no está en coma. Así lo ha asegurado su hermano mayor, Adán Chávez, que se ha negado a decir que su familia esté decidiendo sobre una hipotética desconexión de los equipos médicos que supuestamente mantendrían con vida al presidente venezolano. Chávez permanece ingresado en La Habana desde el pasado 11 de diciembre.
Continúa el conflicto palestino, ya que la policía israelí ha procedido a expulsar de una colonia de Cisjordania un grupo de manifestantes palestinos que se estableció allí. Los palestinos protestaban por los asentamientos de colonias hebreas en sus territorios.
Hoy se cumple el primer aniversario de la tragedia del Costa Concordia, que transportaba a más de 4.000 pasajeros. El barco encalló y el resultado fue un total de 30 muertos y 2 desaparecidos. Un año después, todavía no se sabe exactamente lo que sucedió, aunque todo apunta a que la decisión errónea fue de Francesco Schettino, el capitán del barco.
Nueva York ha decretado el estado de emergencia sanitaria a causa de la epidemia de gripe. Las autoridades esperan inmunizar a bebés y niños. Ya se han reportado 28.000 casos y han muerto 20 menores por culpa de esta gripe.
Y este domingo se celebra la 70ª edición de los Globos de Oro del Mundo del Cine, una gala considerada como la antesala de los Oscars de Hollywood. Películas como Lincoln o Los Miserables están llamadas a ser las grandes protagonistas de unos premios que se entregarán este domingo en Los Ángeles.
El Madrid protagonizó ayer un triste empate en el Reino de Navarra. Los blancos echaron mucho de menos a Cristiano Ronaldo. Pablo Gómez, de Información Deportiva.
El Real Madrid no pudo pasar ayer del empate a cero ante los Osasuna en un partido correspondiente a la 19ª jornada de la Liga BBVA. Mourinho se expresó tras el partido diciendo que este resultado pudo ser consecuencia de cosas ocurridas en las primeras jornadas.
Es una explicación que empieza en primera jornada. En las primeras jornadas han pasado cosas de que no quiero hablar. Y después cuando la diferencia es grande, un equipo juega sin presión y el otro equipo siente que ya no consigue llegar, son cuestiones motivacionales. Pero lo que ha pasado en los primeros 5, 6, 7 partidos no merece la pena hablar.
Los otros resultados fueron Valladolid 3, Mallorca 1, Español 1, Celta 0 y Valencia 2, Sevilla 0. Hoy turno del Barcelona, que podría aumentar más su diferencia frente a Atlético y Real Madrid si consigue vencer en la Rosaleda al Málaga a partir de las 9 de la noche. También a las 5, Real Sociedad Deportivo de La Coruña y a las 7, Atlético Zaragoza. En la agenda polideportiva, ayer se jugaron 2 partidos de la Liga Endesa. El Lagunaro ganó 76-68 al Valencia Basket y el Matcroc perdió ante Lucan Murcia 75-81. La jornada se completa a partir de las 12 del mediodía. En el Dakar hoy es jornada de descanso. El rally volverá mañana con la etapa más larga, 852 kilómetros que van de Tucumán, Perú, hasta Córdoba, Argentina.
Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida hablamos de la reforma de la justicia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo en 2 días contigo vamos a aprender cómo evitar las alergias alimentarias, cómo viajar más barato o cómo cambiar oro con seguridad. Y te voy a descubrir los casos más llamativos de los CSI españoles.
Cristina López Schlichting.
2 días contigo, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana lunes, la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la asociación mayoritaria de jueces, se reúne con el ministro Gallardón. Pablo Llanera es su presidente. Señor Llanera, muy buenos días, gracias por atendernos un domingo tan temprano.
Buenos días, gracias a ustedes.
Ustedes han sido muy críticos con algunas de las reformas que está impulsando el ministro Gallardón. Si le parece, vamos por partes y nos cuenta, en la medida de lo posible, lo que le van a decir al ministro. Consejo General del Poder Judicial, ¿qué le van a decir al ministro sobre el proyecto que tiene, de tal manera que sea el Senado y el Congreso fundamentalmente los que elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial?
Hombre, nosotros lo que pediremos al ministro es que esa propuesta de reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que se refiere al Consejo, que le ha hecho esa comisión, pues sea dejada sin efecto por parte del Ministerio de Justicia o, en su caso, por parte del Gobierno, en la medida en que entendemos que supone una debilitación o un debilitamiento excesivo de lo que es el Consejo General del Poder Judicial y lo que es su obligación constitucional de gobierno del Poder Judicial y de los jueces.
Antes de que Gallardón anunciase esta reforma, llegó al Gobierno prometiendo que iba a adoptar el modelo anterior a 1985, es decir, que los vocales no los iba a elegir el Congreso, sino que, por resumir, esto es más complicado, pero por sintetizar, lo iban a elegir ustedes, los jueces. ¿Sabe usted por qué ha cambiado de criterio el ministro Gallardón? ¿Está enfadado con ustedes por algo?
No, yo creo que es una propuesta que se ha realizado por un comité de técnicos que había designado para estudiarla, y ignoramos cuál es la razón política que haya podido llevar a apoyar esa propuesta. La elección de los vocales del Consejo por parte de los jueces, nosotros entendemos que sería una elección o un sistema de elección que proporcionaría decisiones en el seno del Consejo más inspiradas en criterios técnicos que en criterios políticos. En todo caso, si se optara por una selección de los vocales del Consejo por parte de las fuerzas políticas, en ese caso consideramos que es ideal el sistema que existe actualmente, puesto que la elección política se hace de entre unos candidatos que tienen un apoyo nutrido en la carrera judicial, de forma que digamos que jueces y cortes generales son copartícipes en la elección de esos vocales.
¿Y las tasas? ¿Qué le van a decir ustedes de las tasas al ministro?
Bueno, yo creo que las tasas judiciales, lo que han sido objeto de crítica ha sido fundamentalmente por la cuantía en que han sido implantadas y la generalización en la mayor parte de los procedimientos. La medida en que la cuantía es excesiva es por lo que se han pronunciado la mayor parte de las críticas, en el sentido de que pueden llegar a debilitar el sistema o el acceso de los ciudadanos a la justicia. En todo caso, yo creo que las tasas judiciales existen en países de nuestro entorno. Entiendo que se producirán reformas legislativas en otras materias que pueden ir afectando al acceso a la justicia y en ese sentido influir en la ley de tasas, y supongo que a medida que vayan pasando los meses o los primeros años de legislatura, los excesos pueden ser corregidos y llegar a una situación equivalente a los países europeos.
¿Están ustedes pensando en una huelga?
Bueno, la carrera judicial está, yo creo que con deseos de que por parte del Ministerio de Justicia se solicite la colaboración que los jueces queremos en la definición de las reformas legislativas que son precisas para que el Poder Judicial pueda funcionar en España con normalidad. Lo que los jueces queremos es la posibilidad de cumplir nuestro mandato constitucional con normalidad. Yo creo que estas cuestiones de la huelga que se están manifestando son una contradicción con esa ambición. En ese sentido, las manifestaciones que se hacen de la huelga son fundamentalmente como medidas para llamar la atención de la opinión pública y llamar la atención del Ministerio de Justicia en el sentido que hemos reclamado. No obstante, es verdad que el grado de tensión es elevado y que los jueces en España desean que verdaderamente se acojan esas peticiones.
¿Han visto ustedes cierto cambio en el ministro en los últimos días? ¿Está más dispuesto al diálogo?
Bueno, el otro día en el 20 Congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura, el ministro...
Congreso en el que usted le cantó las 40 al ministro. Estábamos allí y vimos, no se cayó nada, ¿eh?
No. Yo creo que, bueno, estamos gestionando una cuestión de alto interés constitucional y de alto interés para todos los ciudadanos, y creo que las cosas tienen que decirse con claridad y exponerse cuáles son los motivos.
No, sino la bola libertad, se lo dijo allí a la cara. No estamos de acuerdo con esto y con lo otro.
Efectivamente.
Fue usted clarísimo.
Yo creo que hay que expresar cuáles son los motivos de la discrepancia y identificados esos motivos. Si es que son compartidos, es mucho más fácil encontrar las modificaciones de los articulados que se necesitan para llegar a la corrección, ¿no?
Pablo Ellen, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Pues que mañana le vaya bien con el ministro y que les haga caso. Buenos días.
Muy bien, gracias, buenos días.
Nos vamos enseguida a París después de la pausa publicitaria.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Porque te mueve tu fe en el valor de las personas. Porque has encontrado tu forma de hacerte rico, compartiendo tu vida con los demás. Por todo eso, y por tus ganas incansables de dar gratis. Felicidades. Gracias por tu voluntariado. Nos abres la esperanza a una sociedad mejor. Cáritas.
Con el apoyo de la cadena COPE. En 2013 nos vamos a esforzar para que en COPE encuentres lo que buscas en la radio.
¡Feliz COPE 2013!
¡A seguir creciendo, que se os oye muy bien!
Y esperemos que la gente encuentre trabajo para el 2013.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra en París una importante manifestación contra la ley del matrimonio de personas del mismo sexo que está promoviendo el gobierno de François Hollande. Es una manifestación muy transversal en la que hay organizaciones católicas, hay organizaciones judías y también hay organizaciones homosexuales. Philippe Ariño, profesor de español en Francia, pertenece a una de esas organizaciones homosexuales que está en contra de la ley. Señor Ariño, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Por qué ha querido la organización a la que usted pertenece participar en esta manifestación en contra del matrimonio de personas del mismo sexo?
Pues porque somos una mayoría de las personas homosexuales en Francia que no queremos el matrimonio. O sea, lo pensamos que porque nos lo ofrecen es positivo para nosotros, pero la mayoría no quiere de la realidad del matrimonio y solo quiere el derecho que simboliza. Finalmente, la libertad que simboliza, pero no es para tomarla esa libertad. Así que pues yo me opongo y me opongo en nombre de muchas personas que conozco que son homosexuales y que no se atreven a traicionar su bando.
Ya. Hay un sector, digamos, del movimiento homosexual en Francia claramente en contra, ¿no? Por ejemplo, el líder del movimiento homosexual, Xavier Bongibol, perdone por mi acento, es uno de los que aduce lo mismo que usted, argumenta lo mismo que usted.
Bueno, no tenemos los mismos argumentos, pero nos oponemos los dos, ambos, a esta ley. Pero no hay muchas personas en su asociación, que son mariage. Xavier Bongibol está muy solo también, pero lo que es muy triste es que somos una mayoría en estar en contra o en ser indiferentes a esta ley, pero somos utilizados por la sociedad, digamos, bisexual, que ya no cree en el amor encarnado, que ya no cree en el matrimonio y que, pues, justamente nos lo da ahora mismo que no tiene valor para ella. Yeah. Y yo creo que por eso es una forma de irrespeto para con las personas homosexuales, aunque no nos demos cuenta.
Ya. ¿Ustedes no tienen problema en participar en esa manifestación en que hay, bueno, gente de muchas pertenencias o identidades? Porque en esa manifestación de hoy van a estar gente que ha militado en el Partido Socialista, va a haber cristianos, va a haber judíos. ¿Ustedes no tienen problema de que la manifestación sea tan plural, digamos, en las identidades?
Bueno, hay un problema sobre todo con el grupo Civitas, que es pues de extrema derecha y que se presenta como católico, pero que no es católica, que no es católico porque pues es forma parte del movimiento de extrema derecha de Monseñor Lefebvre, que es un obispo pues que se apartaron de la Iglesia en 1988. Pero bueno, va a ser un grupo minoritario, pero es verdad que pues con tanta gente que va a haber, que hay casi más de 1 millón de personas, yo creo que tenemos que asumir también esa diversidad y pues también pensar que tenemos un horizonte común.
En Francia hay una cierta tradición de que la calle, la manifestación, tenga influencia en cómo se hace la política, en cómo se hacen las leyes. Por ejemplo, en 1984, cuando François Mitterrand impulsaba su reforma educativa, fueron las manifestaciones, una amplia reacción popular, la que provocó que el gobierno de Mitterrand tuviera que echar marcha atrás. ¿Usted cree que este tipo de manifestaciones, en el caso del gobierno de Hollande, puede hacerle recapacitar, dar pasos atrás?
Pues la verdad es que no sé. Es verdad que tenemos fama de gruñones, de gente que se queja por nada pero también que pues hace revoluciones, es un país de revoluciones. Yo creo que tenemos que creer en este poder de revolución de los franceses, aunque me parece que la opinión pública puesto que se presenta como indiferente y también benévola, pues no está a favor de esa ley porque solo piensa en los buenos sentimientos y no piensa en la realidad de lo que va a pasar, que es muy grave, porque estamos diciendo en la ley que finalmente pues el amor no se encarna en la diferencia de sexos. Me parece que es la realidad que atacamos a través de esa ley sobre el matrimonio, pero la gente no se da cuenta pues que atacamos no solamente la institución del matrimonio, pero también la realidad, puesto que en los textos de ley, en el Código Civil, pues vamos a decir que la diferencia de sexos pues es anexo. Yeah. Es anexo y que pues ya no hay mujer ni marido, solo hay cónyuges y no hay padre ni madre, solo hay padres.
Ya, y a ustedes eso no les parece bien.
Pues no nos parece bien porque pues una ley que no estriba en la realidad es una ley que no reconoce a las personas, incluso a las personas que quiere defender. Y estamos aquí en un mito, en una ficción antropológica, donde nos dicen pues que para amar no hace falta la diferencia de sexos. Y eso no es verdad. Para amar, pues, y para que el amor que vivimos sea real, necesitamos la acogida de la diferencia de sexos, aunque no podamos después tener hijos. Eso me parece que el tema de la filiación y de la procreación es un tema que viene después, pero primero nosotros criticamos la ley del matrimonio abierto a todos porque pues el matrimonio funda la diferencia de sexos y después si es posible la filiación, pero primero funda la diferencia de sexos y pues esa ley no corresponde a la realidad de las parejas homosexuales.
Señor Niño, una última curiosidad, si me la permite. ¿Hay mucha gente en París que quiere aprender español?
Pues
¿tiene usted mucho trabajo?
Yo tengo mucho trabajo, pero somos acogemos a muchos españoles y los oímos en el metro y también a los latinoamericanos. Bueno, los hispanohablantes viven en París casi todo el año, así que finalmente pues nosotros tenemos que adaptarnos a ellos y aprender el castellano más bien que ellos el francés.
Philippe Ariño, gracias por haber estado con nosotros. Es responsable de una de las organizaciones, en este caso de homosexuales, que se manifiesta contra el matrimonio homosexual hoy en París. Gracias, buenos días.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando, pero todavía nos da tiempo a echar un vistazo a la prensa. Gloria López Navas nos cuenta de nuevo cómo vienen hoy los periódicos.
Pues comenzamos, Fernando, con el diario El País, que lleva a portada un sondeo de Metroscopia en el que se asegura que el 96% de los españoles cree que la corrupción política es muy alta y que los ciudadanos quieren un pacto de Estado, pero lo ven inviable. En La Razón, entrevista con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no habrá beneficios para los presos aunque ETA se disuelva, y la imagen de portada para la marcha de la vergüenza, como lo llama este diario, la cúpula de Batasuna y Esquerra, socios de Más en Cataluña, participan ayer en la manifestación para pedir la amnistía de los asesinos etarras. En El Mundo, la misma marcha en portada, los socios de CiU en la marcha en pro de los asesinos etarras, nos cuenta este diario palabras textuales del diputado de Esquerra, Joan Tardà: Esquerra se siente al lado de los presos, y también de Fernando Barrena: defender a terroristas reclusos es apología de la paz. También en su primera página, Pere Navarro desafía al PSOE con el derecho a decidir de Cataluña. ABC lleva un asunto propio en portada: el gobierno diseña una reforma de la administración que podría ahorrar 100.000 millones. Dice este diario que el ejecutivo de Rajoy estudia vender empresas públicas, suprimir diputaciones y cerrar televisiones autonómicas. Y en La Vanguardia, PSOE y PSC hacen frente común al plan soberanista. Dice este diario que los socialistas propugnan una reforma federal de la Constitución ante CiU y Esquerra, que Rubalcaba y Pere Navarro recuperan una línea de diálogo que había quedado cortada, y que el PP propone al PSOE sumar sus fuerzas ante el desafío catalán.
Gloria López Navas se ha convertido hoy en una heroína de la información, porque a pesar de estar aquejada de un tremendo trancazo, nos ha hecho, como acaban de oír, este magnífico resumen de prensa. Gracias, Gloria.
Hasta luego, Fernando.
Vuelve una de las leyendas del rock, David Bowie, quien triunfó con temas como el que estamos escuchando, Héroes. Bowie ha celebrado esta semana su 66 cumpleaños con la publicación de una nueva canción y el anuncio de que sacará nuevo disco en marzo. Nos marchamos con David Bowie para desearles un buen domingo. Les dejamos con él y en compañía de Cristina López Schlichting. Que tengan un estupendo día. Just for one day.